Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La obra que presentamos a ustedes en esta fecha tiene una historia accidental. Chéjov la escribió, como la mayor parte de sus obras, con características tan sutiles que requerían ser relevadas muy ampliamente por un elenco y dirección eficientes. El teatro ruso no contaba en esa época con el personal artístico requerido, y La Gaviota fue un fracaso rotundo. Cuando Nemirovich, Danchenko y Konstantin Stanislavski renovaron y revitalizaron la escena soviética, quisieron reivindicar la bella obra de Chéjov. Y lo lograron ampliamente, aún contra la voluntad del autor, que había tomado el fracaso como cuestión definitiva. A partir de entonces, La Gaviota ha sido un éxito en la escena universal, y especialmente en la soviética. La síntesis radial que presentamos hoy constituye solamente divulgación de los elementos literarios de La Gaviota y no de los medios escénicos de la obra original, que son muy ricos, sutiles y exigentes. La Gaviota, de Anton Chéjov.
Pronto empezará la obra, señor Metrenko.
Sí, señorita Masha. La señorita Sarechti actuará. Es la obra de Konstantín. Los dos están enamorados y sus almas se reunirán para lograr un efecto artístico. Pero nuestras almas no tienen nada en común. Yo la quiero y usted solo me mira con indiferencia. Lo entiendo. Soy pobre y tengo que sostener a una familia grande.
Tontería, señor Medvedenko. Su amor me conmueve, pero no puedo retribuírselo. Eso es todo. ¡Qué calor!
Nunca me acostumbraré a la vida campestre, Konstantín. Ayer me acosté a las 10 y hoy me desperté a las 9, como si tuviera el cerebro pegado al cráneo de tanto dormir.
Sí, usted realmente debería vivir en la ciudad, tío Sorin. Amigos, los llamaremos cuando comience la función, pero ahora deben irse, por favor.
Avísenos, por favor, antes que empiece.
Nunca me gustó el campo, pero ahora estoy retirado y no tengo más a dónde ir. Tengo que vivir aquí, me agrade o no.
Este es nuestro teatro. El telón, la pequeña plataforma y después el espacio abierto. No hay decorados de ninguna clase. Una vista del lago y del horizonte. Levantaremos el telón exactamente cuando la luna se levante.
¡Magnífico!
Espero que Nina no se retrase. Le es difícil escapar a la vigilancia de su padre y de su madrastra.
Es la tragedia de mi vida. Aún cuando era joven, nunca tuve suerte con las damas. ¿Por qué está tu madre malhumorada?
Está aburrida y tiene celos. Está en contra de mi representación y de mi obra porque Nina actúa y ella no. No conoce mi obra, pero la odia.
¿Qué ideas tiene Irina de estas cosas?
Mi madre es un caso psicológico. Tiene talento, es inteligente. Un libro la puede conmover. Pero atrévase uno a alabar a la Duse en su presencia. Ah, no se puede elogiar más que a ella, escribir sobre ella, extasiarse ante su actuación en La Dama de las Camelias. Tiene 70.000 rublos en el banco, pero si uno le pide algo prestado comienza a llorar. Es avara.
¿Te imaginas que a tu madre no le gusta tu obra
y ya estás preocupado. No te preocupes. Ella te adora.
No, mi madre no me quiere. Ella desea vivir. Amar. Y yo tengo 25 años y le recuerdo continuamente que ya no es joven. Cuando no estoy presente, ella tiene 32 años solamente. Pero en mi presencia tiene 43 y por eso me odia. También sabe que no creo en su teatro. Ella lo ama. Cree en la causa sagrada del arte. Para mí el teatro actual es solo tradición y convencionalismo. Necesitamos nuevas formas de expresión. Yo amo a mi madre. Pero ella lleva una vida sin sentido. Siempre interesada en ver a su nombre en los periódicos, y esto me fatiga. Si mi madre fuera una persona común y corriente, yo sería más feliz. Entre todos sus visitantes, yo era el único que no valía nada. En la cara de sus visitantes, yo adivinaba mi insignificancia. Adivinaba sus pensamientos y sufría la humillación.
¿Y puedes decirme qué clase de hombre es este literato amigo suyo? Nunca dice nada.
Es bueno, inteligente y algo melancólico. No tiene 40 años, pero ya es famoso. Sus escritos son encantadores, pero después de Tolstoy y Dostoyevsky, ¿quién quiere leer a Trigorin? Alguien llega. ¡Ah, es Nina! Hasta sus pasos son hermosos.
Mi encanto, mi sueño.
¿No he llegado tarde?
No, no.
He estado preocupada todo el día, temiendo que mi padre no me dejara venir. Pero salió con mi madrastra. La luna empezaba a salir y no hice sino apurar al caballo.
Parece que hubiera llorado.
Bueno, no es nada. Tengo que irme en media hora. Mi padre no sabe que estoy aquí.
Sí, tenemos que empezar. Es hora de que llamemos a todos.
Yo iré.
Mi padre y su esposa no me dejan venir aquí. Dicen que esto es demasiado bohemio y temen que me dedique al teatro. Pero yo me siento atraída al lago como si fuera una gaviota.
Estamos solos, Nina. No te vayas, te lo ruego.
No podré quedarme, Constantin.
Te adoro. ¿Eres tú, Jacob?
Sí, señor.
Vamos a empezar. ¿Se está levantando la luna?
Sí, señor.
¿Estás nerviosa?
Muy nerviosa. No por tu madre, sino por Trigorin. Me da vergüenza actuar delante de él. Es un autor famoso. ¿Es joven?
Sí.
Adoro sus cuentos.
No los he leído.
Es muy difícil actuar en tu obra. No tiene personajes reales.
No se puede describir la vida tal como es o como debe ser, sino como la vemos en sueños.
Pero hay tan poca acción. A mí me parece que debe existir el amor en una obra de teatro.
Va a llover. Deberías ir a ponerte tus zapatones, Dorn.
Yo tengo calor, Polina.
Eres médico y deberías saber lo mal que te sienta este aire húmedo. Ayer mismo, cuando estabas sentado en la terraza con Irina Nikolaevna, ni siquiera te diste cuenta del frío que estaba haciendo. Ella te gusta.
Tengo 55 años, Polina.
¿Eso qué importa? Te ves joven. Y eres atractivo para las mujeres. Y todos ustedes harían cualquier cosa por conquistar a una actriz.
Ahí vienen.
La vi actuar maravillosamente en la Feria de Poltava en 1873. Madame Irina, ¿sabe usted qué ha sido de ella?
Oh, ¿cómo podría saberlo? Usted me pregunta sobre actores antediluvianos, señor Chang Rayet.
Ah, el teatro de antes. Ya no tenemos esos viejos actores.
A mí me parece que la calidad de los actores ha mejorado.
Es cuestión de opiniones.
Constantin, querido, vas a empezar ya.
Dentro de un minuto. Les ruego no se impacienten.
Oh, Hamlet, no hables más. Haces que mis ojos penetren dentro de mi alma. Y allí veo unas manchas negras que no quieren perder su color.
Señoras y señores, vamos a comenzar.
¡Oh!
¡Oh, sombras venerables que flotan en la noche sobre este lago! Arrúllanos y haznos soñar sobre lo que sucederá dentro de 200,000 años.
No habrá nada dentro de 200,000 años.
¡Representadnos esa nada! ¡Que nos representen con nada!
¡Oh, ya nos estamos durmiendo!
¡Hombres! ¡Leones, águilas, ciervos, gansos, arañas, peces silenciosos que viven en el agua, criaturas que no pueden ser vistas! ¡Todas las cosas vivientes que han completado su ciclo de amargura y han perecido! ¡Por miles de años la tierra no ha dado vida y la luna enciende en vano su lámpara! Solo quedan el frío, el vacío, el miedo. Todo se ha transformado en polvo y este se ha transformado en piedra, en nubes, en agua. Y todas las almas se han fundido en esta alma total del universo. ¡La mía! Yo soy el alma de César, de Napoleón, de Shakespeare y del parásito más bajo. En mí la conciencia del hombre se reúne con los instintos de los animales y lo recuerdo todo, todo, y vivo cada vida de nuevo.
Algo decadentes, por favor.
Estoy sola. Hablo y nadie me oye. Ni siquiera me oyen estas pálidas luces que cambian continuamente. Nada en el universo permanece, excepto el espíritu. Todo se me oculta, excepto la dura lucha con el diablo, el principio de las fuerzas de la materia que estoy destinada a conquistar. Después la materia y el espíritu se fundirán en gloriosa armonía y el reino de la voluntad cósmica habrá llegado. Pero tardará miles de años cuando la luna, las estrellas y la tierra se hayan convertido en polvo. Hasta entonces solo será el terror. ¡El terror! Veo sus ojos. ¡Mi poderoso enemigo se aproxima!
Huele a azufre. Tiene que ser así.
Sí.
Ah, un efecto especial.
Por favor.
Te has quitado el sombrero. Te resfriarás si no te lo vuelves a poner. El doctor se ha descubierto ante el diablo.
¡Se terminó la obra! ¡Ya es suficiente! ¡Telón!
¿Por qué estás furioso?
¡Telón! ¡Telón!
Perdón. Me olvidé que solo unos pocos tienen derecho a escribir obras de teatro y a actuar en ellas. Yo traté de romper ese monopolio. ¡Yo!
¿Qué le sucede?
Heriste sus sentimientos, Irina.
Él mismo me dijo que la obra era una broma. Yo la consideré así.
Sin embargo...
Ahora parece que hubiera escrito una obra de arte. Nos ahoga con azufre. Y quería enseñarnos a escribir y actuar. Constantín no es sino un muchacho caprichoso y susceptible.
Quería complacerte, Irina.
Ah, sí. Y escogió para eso un delirio decadente, con pretensiones de nueva forma y un nuevo punto de vista del arte.
Todos escriben como les parece y como pueden.
Que escribe entonces como le parezca, pero a mí que me deje en paz. Yo no quise herirlo. Oh... ¡Qué noche gloriosa! Hace unos años había música y canciones, todas las noches. Recuerdo las risas, el ruido, los devaneos. Eugenio Cerqueños era el galán preferido. Oh, me está empezando a molestar la conciencia. Fui cruel con el pobre muchacho. ¡Costia! ¡Costia!
Voy a buscarlo. Por favor, querida.
Bueno, parece que esto fue todo. Buenas noches.
¡Bravo, bravo! ¡Qué presencia! ¡Qué voz tan hermosa! No es posible que te quedes en el campo. Es tu deber dedicarte al teatro.
Es mi sueño, pero nunca se realizará.
¿Quién sabe? Permíteme presentarte a Boris Trigorin.
Oh, siempre leo.
Oh, no debe ser tímida, querida. Él es famoso, pero tiene un corazón sencillo.
Es una obra extraña, ¿verdad?
No la entendí, pero me agradaron especialmente su actuación y los decorados.
Debo partir. Buenas noches.
¿Tan temprano? Oh, no, no lo permitiremos.
Mi padre me espera.
Si es así. De veras es una lástima. Alguien debiera acompañar.
Oh, no, no, por favor.
Quédese unos minutos más.
No, no puedo. No puedo.
Pobrecita. Su madre le dejó al esposo toda su fortuna. Y dicen que él, en su testamento, se la dejó a su segunda esposa. Es un monstruo.
Sí. Parece que va a llover. Debemos partir.
Oh, sí, sí, ya es hora.
Todos se han ido.
Excepto yo.
Masha me estuvo buscando. No puedo soportar a esa criatura.
Constantin, a mí me gustó la obra. Aún sin oír el final, me produjo una gran impresión. Usted tiene talento y debe perseverar. Pero escriba solo acerca de lo que es importante y eterno. En una obra de arte debe haber una idea definida. Debe saberse qué es lo que se quiere escribir. Porque si no, su talento se arruinará.
¿En dónde está Nina? ¿Dónde está Dorn?
Se ha ido a casa.
Tengo que verla.
Un momento. Cálmese.
Déjeme en paz.
Vamos, muchacho. No puede seguir así. Ahí llega Masha. Ella lo ama.
Adiós, doctor. Gracias.
Años y yo el doble. Y sin embargo me siento más joven que tú. ¿La razón? ¿El trabajo? ¿El movimiento? Oh, yo nunca pienso en el futuro, ni en la vejez ni en la muerte. Yo siento como si hubiera nacido hace mucho tiempo. Y a veces no tengo ánimo de seguir viviendo. Es una locura. Sé que debo apartar de mi mente esa clase de pensamientos. Siempre tengo que estar bien vestida y bien peinada.
Como un pajarito y podría interpretar el papel de una muchachita de 15 años.
Y su padre y su madrastra se han marchado a Teber, Nina. Tienes 3 días de libertad.
Soy feliz. Ahora les pertenezco.
Bien vestida e interesante. Así me gustas, querida. Nina, ¿qué le sucede a mi hijo? Pasa días enteros en el lago y casi nunca puedo verlo.
Es una enfermedad del corazón. ¿Por qué no nos lee algo de su obra, Nina?
Es tan poco interesante, Masha.
Cuando él lee, sus ojos se iluminan y su rostro empalidece. Tiene una voz hermosa y los gestos de un poeta. Ya debe ser la hora del almuerzo. Tengo que irme.
Pobrecita, no es feliz.
¿Hay algo más aburrido que este dulce aburrimiento campestre? Cálido, silencioso, todo sin hacer absolutamente nada. Es agradable estar con amigos, pero estar en un hotel aprendiendo un papel es mucho mejor.
¡Qué estupendo! La comprendo perfectamente.
Mejor aún en una ciudad, sentado en la biblioteca con un teléfono. Y en las calles los carruajes y todo.
Encantado de ver que todos están bien. Mi esposa me dice que ustedes desean ir al pueblo, ¿es cierto?
Estábamos pensando en ir.
Y dígame, estimada señora, ¿cómo van a ir? Los caballos están todos ocupados en el acarreo del centeno.
Pero yo tengo que ir. No entiendo.
Querida señora, usted no conoce lo que son las faenas del campo.
Si es así, deseo regresar hoy mismo a Moscú. Ordene que me traigan unos caballos del pueblo, o caminaré hasta la estación.
Si es así, puede usted buscar a otro mayordomo.
Todos los veranos sucede lo mismo. ¡Me insultan! ¡Nunca más volveré a este lugar!
¡Qué insolencia! ¡No lo aguanto más! ¡Que envíen inmediatamente los caballos!
¿Negar unos caballos a Irina Nikolaevna, una famosa actriz? Un deseo suyo es más importante que toda una cosecha. ¡Es increíble!
Vamos a pedirle todos a mi hermana que no nos deje.
¿Estás sola?
Sí.
Permíteme que ponga esto a tus pies.
¿Qué significa esto?
Fui lo suficientemente cruel para matar esta gaviota. Y ahora la dejo a tus pies.
¿Qué te pasa, Constantín?
Que pronto me mataré de la misma manera.
Has cambiado tanto. Casi no te puedo reconocer.
Sí. Desde el día en que conociste a Trigorin, también tú has cambiado mucho para mí.
Te irritas por cualquier cosa y te expresas en términos que no puedo entender. Supongo que esta gaviota también es un símbolo. Pero perdóname, no lo comprendo.
Todo comenzó la noche en que presentaba mi obra. Las mujeres nunca perdonan el fracaso. Tu frialdad hacia mí es como si este lago se hubiera secado. Me consideras insignificante como todos los demás.
Buenos días, Boris Alexeyevich.
Buenos días. Todo parece indicar que partiremos hoy mismo y no volveremos a encontrarnos. Lo siento. Quisiera encontrarme en sus zapatos por un minuto.
¿Y yo en los suyos?
¿Para qué?
Para saber cómo se siente un autor famoso y de talento.
Nunca pienso en eso.
¿Y cuando lee algo acerca de usted en los periódicos?
Bueno, si es algo agradable, pues me siento halagado. Y si es desagradable, estoy malhumorado por un par de días.
¡Qué mundo tan maravilloso! ¡Cómo lo envidio! Algunas personas llevan vidas tan aburridas y otros como usted tienen una vida llena de felicidad. ¿Usted es feliz?
¿Yo? Usted habla de fama y de fortuna y de felicidad, pero esas son cosas que nunca pruebo.
Pero tiene una vida espléndida.
Usted ha tocado mi tema favorito. Existen ideas fijas en la mente del escritor cuando se piensa día y noche sobre algo. Persigue el pensamiento. Tengo que escribir, tengo que comenzar otra obra, y luego otra y otra. Ah, es una vida absurda. Tengo que hacer notas sobre todo lo que veo. La nube, la flor, el color. Todo me puede ser útil. Si pudiera descansar. Pero no. Tengo un nuevo tema y tengo que empezar a escribir, a devorar mi propia vida. ¿Cree usted que estoy loco? ¿Me tratan mis amigos como si estuviera cuerdo? ¿Qué estás escribiendo? Preguntan. ¿Qué nos estás dando?
¿Pero la inspiración, el proceso de creación, no le proporcionan momentos de felicidad?
Sí, claro. Soy feliz mientras escribo, pero apenas mi libro es publicado, todo me parece mal. El público lee mis libros y dice, son encantadores, pero no es Tolstoy. Y sucederá lo mismo hasta el día de mi muerte, cuando mis amigos lleguen hasta mi tumba y digan, era un buen escritor, pero inferior a Turgenev.
No puedo entenderlo. Parece que a usted le ha sentado mal el éxito.
¿Qué éxito? Nunca me gusta lo que escribo. A veces ni lo entiendo. Amo el agua, los árboles, el cielo. La naturaleza me apasiona. Amo a mi país, a mi pueblo. Y tengo que escribir acerca de ellos, pero soy falso. Falso hasta la médula de los huesos.
Usted no se aprecia a sí mismo, pero para los demás es grande, magnífico. Yo me conformaría con ser pobre con tal de ser un escritor, un artista.
Boris Alexeyevich.
Me llaman, pero no quiero irme de este lago espléndido y glorioso.
¿Ha visto la casa al otro lado del lago?
Sí.
Es la de mi difunta madre. Yo nací allí. Conozco todas las islitas del lago.
Ajá. ¿Qué es eso?
Una gaviota. Constantín la mató.
Quisiera que persuadiera a Irina Nikolaevna para no partir. Tengo una idea para un cuento. Una muchacha ha vivido toda su vida junto a un lago y lo ama como si fuera una gaviota, libre y feliz. Pero por casualidad un hombre la ve y como no tiene nada más que hacer, la destruye, como a esta pobre gaviota.
Boris Alexeyevich, ¿dónde está?
¿Qué pasa?
Nos quedamos.
¡Oh! ¡Es un sueño!
Le cuento esto como escritor que es. Si se hubiera herido seriamente, no hubiera podido seguir viviendo. De todas maneras, he decidido arrancar este amor de mi corazón, desde las raíces.
¿Y cómo va a hacerlo?
Voy a casarme con Medvedenko.
¿El maestro de escuela?
Sí.
Pues no puedo entenderlo.
Vivir sin esperanza. Pasar años enteros esperando a alguien. No. Cuando me case, no habrá tiempo para el amor. Los nuevos cuidados sofocarán las viejas preocupaciones. De todas maneras, serán un cambio. ¿Tomamos otro?
No será demasiado.
Vamos. No me mire así. Las mujeres beben más de lo que se cree. Solo unas pocas beben abiertamente, como yo. La mayoría lo hacen en secreto. Salud. Es usted un hombre sencillo. Da pena separarse de usted.
Yo no quisiera irme, pero ella no se quedará. Su hijo está actuando mal. Primero trata de suicidarse de un balazo y luego dice que me va a desafiar a un duelo. Habla, además, de nuevas formas en el arte.
Bueno, hay algo de celos, pero yo no tengo nada que ver con eso. Mi maestro no es muy brillante, pero me ama. Y yo le tengo lástima a él y a su vieja madre. Le deseo toda la felicidad. Y no deje de mandarme sus libros. Pero que la dedicatoria diga a María, que no pertenece a nadie y que no tiene objeto en la vida. Adiós.
¿Cómo es posible que no nos veamos más? Acepte este medallón como un regalo de despedida. Tiene sus iniciales en un lado y en el otro el título de su libro, Días y Noches.
Un regalo encantador, Nina. Siempre la recordaré tal como se veía en ese día de sol hace una semana, cuando hablábamos y había una gaviota sobre la banda.
¿Una gaviota? Sí. Oh, alguien viene. Quisiera hablar con usted antes de que se vayan, por favor.
¿Qué ¿Quién salió? ¿Nina?
Sí.
Pido perdón por haber interrumpido. Está todo empacado.
Días y noches, página 121, líneas 11 y 12. ¿Hay copia de mis libros en esta casa?
Sí, en el estudio de mi hermano.
Página 121.
¿No será lo mismo estar sin ti en esta casa?
¿Será mejor en la ciudad?
No mucho, pero he estado demasiado tiempo aquí. He ordenado mis caballos para la misma hora que los de ustedes.
Quédate y cuida de mi hijo. Aconséjalo. Nunca sabré por qué se quiso suicidar. Me parece que fue por celos. Por eso creo que será mejor alejar a Trigorin de aquí.
Hay otras razones. Es joven, inteligente, vive solo en el campo, sin dinero, sin posesión, sin futuro. Cree ser superfluo en esta casa. Es difícil de entender. Amor propio.
Me preocupa. Tal vez podría entrar al ejército.
Lo mejor sería que tuviera algún dinero. Hace 3 años que anda con la misma chaqueta. Le convendría viajar un poco.
Quizás podría conseguirle un traje nuevo. ¿Pero el viaje? No, no. Por el momento ni siquiera un vestido nuevo. No tengo dinero.
Tienes razón. Perdóname. Te creo. Eres una mujer generosa y buena.
Oh, no tengo dinero. No. Si lo tuviera, se lo daría. Pero no me queda nada. Mi mayordomo desperdicia todo mi capital. Y solo el costo de mis vestidos podría arruinarme.
Eres buena y noble. Te respeto. Me siento mareado.
Petrucha. Petrucha, querido. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oh, Constantín, se siente mal.
No te asustes, mamá. No, no es nada serio. Últimamente le ocurre frecuentemente. Tienes que reposar, tío.
Por unos minutos. Pero luego voy a la ciudad. De todas maneras, no es nada.
¡Oh, qué susto me llevé!
No le conviene vivir en el campo. Lo deprime. Si solo le pudieras prestar unos 2000 rublos para que viviera en la ciudad por un año.
Soy una actriz, no un banquero.
Mamá, me gustaría que me cambiaras la venda. Lo haces tan bien.
Bien. Siéntate. Parece un turbante. Ayer me preguntaron de qué nacionalidad eras. Pero ya estás casi completamente curado. No harás nada tonto durante mi ausencia, ¿verdad?
No. Esto fue un momento de desesperación. No sucederá de nuevo. Me acuerdo cuando era niño y te veía actuar en el Teatro Imperial. Había una pelea en escena y herían a una mujer. Más tarde tú cuidabas a sus niños. ¿Te acuerdas?
No.
Últimamente, te quiero como si yo fuera niño de nuevo. Tú eres lo único que me queda. ¿Por qué caíste bajo la influencia de ese hombre?
No lo entiendes. Trigorin tiene un carácter noble.
Pero al desafiarlo, yo resolvió que tenía que partir.
¡Eso es absurdo! Yo le pedí que nos fuéramos.
Una persona noble. Nosotros discutiendo aquí y él en otra parte convenciendo a Nina de que es un genio.
Yo siento un gran respeto por ese hombre. Te ruego que no hables mal de él delante de mí.
Yo no lo respeto. Perdona que te lo diga, pero sus libros me enferman.
Eso es envidia. La gente que no tiene talento se complace en atacar a los que sí lo tienen.
¿Talento? Yo tengo más talento que todos ustedes. Ustedes, con sus convenciones, han usurpado la supremacía en el arte.
Y lo único que consideran real y legítimo es lo que ustedes mismos hacen. No creo en eso, ni en ti ni en él.
Tonto. Tú eres un decadente.
¿Sí? Pues puedes irte a actuar en una de esas estúpidas obras.
Nunca he actuado en una obra estúpida. Y además me lo dices tú, que no eres capaz ni de escribir ni un pobre burlesco. Lo único que sabes es vivir a costa de otras personas.
Porque eres una avara.
No llores. No llores, por favor. Perdóname. Perdona a tu madre. Sí.
Si supieras. Lo he perdido todo. Nina no me quiere ya. Ahora no puedo escribir.
No desesperes. Ella te volverá a querer. Todo mejorará. Ahora nos hemos contentado.
Sí, mamá.
¿Por qué no hace las paces con Trigorí? Tú no quieres un duelo, ¿verdad?
No. No. Pero no quiero encontrarme con él. No podría tolerarlo. Ah, aquí viene, yo me voy.
Página 121, líneas 11 y 12. Si alguna vez mi vida fuera útil, ven y tómala. Si alguna vez mi vida fuera útil, ven y tómala.
Pronto llegarán los caballos.
Si alguna vez mi vida...
Quedémonos otro día, Irina.
Entiendo por qué te quieres quedar. Trata de controlarte. Estás intoxicado.
Te lo ruego, Irina.
¿Tanto te atrae?
Que si me atrae, tal vez es lo que necesito.
¿El amor de una niña de provincia? No te conoces a ti mismo.
Algunas veces la gente habla mientras duerme. Y yo te hablo, pero estoy soñando. Sueños maravillosos. Irina, déjame ser libre.
No. No puedes hablarme así. No me tortures, Boris.
El amor me llama. El amor que nunca pude conocer. ¿Por qué tengo que huir de él?
¿Te has vuelto loco? Todos conspiran para atormentarme. ¡Eso es!
No, no me entiendes. No quieres entenderme, Irina.
Soy tan vieja y tan fea que no te importa hablarme de otras mujeres. Estás loco, amor mío. Tú eres la última página de mi vida. Mi orgullo, mi encanto. Si me dejas, aunque solo sea por una hora, me enloquecería.
¿Por qué te has arrodillado? ¡Levántate!
No.
Alguien podría entrar.
No, no importa. No me avergüenzo de amarte. Mi tesoro. Quieres enloquecer, pero yo no te dejaré. Eres mío, mío. Tienes un gran talento, el más brillante escritor de toda Rusia. Leer tus libros es un deleite constante. Soy la única que puede decir la verdad. Bien. No me abandonarás.
Ah, Irina. No tengo voluntad propia. Nunca la tuve. ¿Cómo puede una mujer quererme? Bien. Pero si es así, llévame. No dejes que me aparte de ti.
Claro que puedes quedarte. Después de todo, ¿qué afán puedes tener?
No, no, no. No me quedo. Nos iremos juntos.
Los caballos están listos. Pueden salir en 5 minutos.
Unas frutas para el viaje.
Muy amable de su parte.
Adiós, querida. Espero que me perdones si todo no nos salió bien.
No, no, al contrario. Todo ha salido magnífico.
Hermana, tenemos que salir antes de que se haga demasiado tarde. Voy a subir al carro.
Adiós, amigos. Adiós. Nos veremos el próximo verano, con la ayuda de Dios. No me olvide.
No olvide escribirnos, ¿eh?
¿En dónde está Constantín? Háganle saber que voy a partir dentro de unos minutos. Bueno, recuérdenme con cariño. Se los va.
Ah, es usted. Ya nos vamos.
Tenía que verlo de nuevo. He tomado una decisión. Seré actriz. Mañana me voy de este lugar. Lo abandono todo, todo. Nos veremos en Moscú.
Bien. Entonces, vaya al bazar Slavinsky. Avíseme cuando llegue, Nina. Ahora, venga. Venga. Es usted tan hermosa. Nos veremos pronto. Veré esos hermosos ojos y esa tierna sonrisa. Tus facciones de angelical pureza, querida. Querida.
Tampoco está aquí. El viejo a cada momento pregunta por él. No puede vivir sin Constantín.
Tiene miedo de quedarse solo, Masha. Y ya es el segundo día.
Qué oscuro está el jardín. Deberíamos haber ordenado que destruyeran ese viejo escenario. Parece un esqueleto.
Vamos a casa, Masha. El niño ya debe tener hambre.
Qué tontería. Me quedaré aquí. Matriona le dará de comer.
Por favor, Masha. Hace 3 días que no lo ves.
Te estás poniendo aburridor. Ya no hablas sino de la casa, del niño. Casa, niño. Puedes irte solo.
Está bien. Pero vendrás mañana.
Sí, mañana. Pero deja de molestarme. ¿Esto qué es, mamá?
Pedro Nikolaevich. Que quiere dormir en la habitación de Constantín. Los viejos son como los niños.
Bien, me voy. Hasta mañana, Masha.
Si te vas a ir, vete ya. Ahora que veo este libro, nunca pensé que te convertirías en un autor real, Kostia. Ahora, gracias a Dios, te envían dinero por tus artículos. Y qué buen mozo te has puesto. Podría ser más amable con mi Mashenka.
Déjalo en paz, mamá.
Solo con una mirada.
Ahora lo has puesto furioso, mamá.
Lo hago por ti, Mashenka.
Es una tontería. El amor sin esperanza existe solo en las novelas. Cuando el amor entra al corazón, lo único que se puede hacer es sacarlo de allí. Cuando nos vayamos a vivir a otro distrito, lo arrancaré de mi corazón.
Es Kostia quien toca. Debe sentirse deprimido.
¿No te has ido todavía, Mepte?
No pude conseguir un caballo, Masha.
¿Cómo te detesto?
¿Dónde está mi hermana?
Ha ido a la estación a esperar a Trigorin. Volverá dentro de unos minutos.
Debo estar muy enfermo. O no hubieran enviado por ella. Estoy gravemente enfermo y no me dan medicinas. Quisiera dejarle un cuento a Kostia. Se podía llamar El hombre que deseó. En mi juventud deseé llegar a ser un literato. No lo logré. Quería hablar bien y hablaba muy mal. Deseaba casarme y no me casé. Siempre quise vivir en la ciudad y me estoy muriendo en el campo.
No está bien sentirse insatisfecho a los 62 años de vida. La ley de la naturaleza indica que toda vida debe llegar a su fin.
Usted está satisfecho y por lo tanto la vida le es indiferente. Pero hasta usted le tendría miedo a la muerte, Don.
El miedo a la muerte es un miedo animal. Uno debe vencerlo. Un temor racional a la muerte es solo posible para los que creen en la eternidad y tienen conciencia de sus pecados. ¡Ah, qué costia! Hace unos días quería preguntarle si ha oído algo acerca de Nina Sarashmi.
Esa es una larga historia.
¿Por qué no nos la cuenta?
Ustedes saben que huyó de su casa y se fue a vivir con Trigorin. Tuvo un hijo que murió. Trigorin se cansó de ella y volvió a sus viejas amistades. Según entiendo, la vida privada de Nina fue un completo fracaso.
¿Pero no tenía talento teatral?
Es difícil decirlo. De todas maneras, ella nunca quiso verme, y yo no insistí. Después recibí unas cartas. No se quejaba, pero comprendí que era desgraciada. Firmaba La Gaviota. Ahora está aquí.
¿Aquí? ¿Y dónde?
En el pueblo. No quiere ver a nadie.
Yo la vi ayer en el campo, a unos kilómetros de aquí. La invité a cenar y dijo que no vendría.
No, no vendrá. Su familia no la quiere reconocer. Ni siquiera puede acercarse a la casa. Qué fácil es ser filósofo en teoría y qué difícil es serlo en la vida.
Era encantadora. Hasta este consejero, Sorin, llegó a quererla.
¿Cómo sigue Piotr Nikolaevich? ¿Todavía mal? ¿Cómo lo siento? Oh, María Ilishna.
¿Se acuerda de mí, señor Trigorin?
Mucho. ¿Casada ya, verdad?
Hace mucho tiempo.
Sus admiradores, Kostya, le envían sus saludos. Hay mucho interés por su trabajo. Siempre preguntan por usted, aunque se imaginan que se trata de un viejo escritor.
¿Se va a quedar mucho tiempo?
Debo volver a Moscú mañana. Tengo que terminar mi novela. Pero antes tengo que ver el lago y pasear por el jardín en donde vimos su obra. Tengo una idea para un cuento.
Bueno, yo me voy. Creo que caminaré. Son solo 7 kilómetros. Tengo que ver qué tal sigue el niño. Adiós.
En estas noches de otoño, siempre jugamos loto. Podríamos hacerlo antes de cenar. ¿Juegas, Kostya?
No. Tengo que hacer algo.
Bueno, jugaremos nosotros. Empezamos con 10 copecks. Usted jugará, ¿verdad, doctor?
Sin duda alguna.
Kostya tocando el piano. Pobre. Se siente deprimido. No sé por qué. Esa música me recuerda a la recepción que me dieron en Kharkov. Los estudiantes me ovacionaron y me lanzaron flores. Tenía puesto un vestido maravilloso.
Los periódicos han tratado mal a Konstantin.
Todavía no ha acertado. Hay algo vago y raro en él. A veces parece que delira.
Yo creo en él. Piensa en imágenes. Sus historias están llenas de colorido. Tienen vida. Es verdad que no tiene una meta definida. Pero seguramente, Irina, usted debe estar orgullosa de tener un hijo escritor.
Nunca he leído nada suyo. No he tenido tiempo.
Todavía tenemos algo que le pertenece.
¿Qué podría ser?
Constantín mató una gaviota y nos pidió que la preserváramos para usted.
¿Para mí? No recuerdo haber solicitado eso. No, no recuerdo.
Petrusha se ha dormido. Vamos a jugar a otro sitio.
La cara pálida en su marco de cabellos oscuros.
Ah, esto es estúpido.
He hablado tanto de nuevas formas y ahora yo mismo me vuelvo convencional. Borraré esto. He llegado a la conclusión de que no se trata de formas nuevas ni de formas viejas. Lo que importa es escribir lo que brota libremente del alma.
¿Dónde están todos?
Se fueron a jugar. Vamos, te llevaré hasta ellos.
Eso. Nina.
Kostia. Kostia.
Eres tú. Tú, Nina. Ya lo sabía. El corazón me decía que vendrías. No llores más. Has venido por fin.
Cierra la puerta. Tu madre puede entrar de un momento a otro.
Esto no tiene cerrojo. Apoyaré el asiento. No tengas miedo. Estás más delgada. Tus ojos se han agrandado. Qué extraño es verte de nuevo. ¿Por qué no permitiste que te viera antes? Hace una semana que estás aquí. Todos los días me paraba junto a tu ventana como si fuera un mendigo.
Tenía miedo de que me odiaras. Sueño todas las noches que me miras y no me reconoces. Desde que llegué he estado caminando junto al lago, cerca a tu casa. Pero no podía entrar. ¡Qué viento! ¿Recuerdas a Turgenev? Qué bien está el hombre que en una noche así está en su hogar, que tiene un cálido rincón de seguridad. Yo soy, en cambio, una gaviota. No es así. Dios ayuda a todos los vagabundos sin hogar.
Lloras otra vez, Nina.
Me hace bien. No he llorado en 2 años. Ayer lloré también al ver nuestro escenario en el jardín. Ahora eres un escritor y yo una actriz. Me despertaba cantando. Te amaba y soñaba con ser famosa. Ahora, mañana, tengo que viajar en tercera clase. Es dura la vida.
Nina, llegué a odiarte. Destrocé tus cartas y tus retratos. Pero no pude dejar de amarte. Desde que te perdí no he podido ser feliz.
¿Y yo? Supongo que habrás sabido de mi vida. De mi niño muerto.
Pero ahora estás aquí de nuevo. Lo reconstruiremos todo, Nina.
No. No puede ser. No tengo nada que ofrecerte. Ya no soy digna de ti. Pero, ¿te acuerdas de los viejos días? ¿Te acuerdas? Por miles de años la tierra. Oh, hostia.
Un escritor. Convencionalismo. ¡Basura!
¡Qué extraño!
Parece que la puerta está cerrada.
No lo entiendo.
Voy a mostrar la gaviota que hemos conservado para usted, señor Trigorin.
No, no puedo recordar.
¿Qué fue eso?
¿Qué fue eso?
Seguramente estalló una botella de mi gabinete. Voy a ver.
Oh, estos ruidos me asustan tanto. No sé qué me pasa.
Sí, efectivamente era una botella de éter que estalló.
Oh, me siento mareada.
Hace un par de meses encontré en esta revista una carta escrita en los Estados Unidos. Estoy muy interesado. Por favor, Aleja Irina Nikolaevna.
Sí, sí.
La realidad es que Constantín se ha suicidado.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.